Abramos nuestras Biblias al capítulo 24 de Lucas, comenzando con el verso 13 en adelante. Muy bien, se ven todos muy bien. De la última vez que yo los vi parece que han cambiado, han crecido, se ven bien. Padre Celestial, este tiempo lo dedicamos hacia ti. Señor, te damos gracias por nuestro Salvador Jesús. Padre Celestial, esta mañana cantamos himnos de con unos corazones alegres, nuestros corazones frágiles, quizás corazones quebrantados. Señor, por ese corazón que se siente gozoso, yo te pido que vayas y te hagas presente en su corazón. Por un corazón que está vacío y quebrantado, Padre, yo te pido que le traigas palabras de descanso, Padre, por ese corazón que quizás se siente vacío. Yo te pido por ese corazón que se siente culpable. Señor, yo te pido que proveas la sanidad para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 24 de Lucas, comenzando con el verso 13, dice: He aquí dos de ellos fueron algunos de... Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí, hablaban aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y comunicaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no entendiesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han sucedido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han sorprendido algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, que les dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Ellos le obligaron a quedarse, diciéndole: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Todas estas preguntas tienen la misma respuesta. ¿Qué es lo que le da ánimo a la viuda cuando está frente a la tumba de su esposo? ¿Qué es la esperanza de un manco? ¿Cómo es que un padre puede tratar a su hijo lisiado y tratarlo con gozo y con esperanza? ¿Por qué alguien que es ciego o paralítico se anima cuando piensan que hay vida después de la tumba? ¿Cómo pueden pasar o aceptar cuando un misionero sale a la misión y fracasa? Pero ¿cómo puede reanimarse una persona que entierra a su hijo o a su hija cuando una persona quizás muere en un accidente mortal, ¿qué verdad puedes darle a una persona que se enfoca? ¿Qué es la razón final que le puedes explicar a una de estas personas? Cuando una tienen una persona entre su familia que tiene una enfermedad terminal, para ahora yo espero que ustedes tengan una respuesta. Porque es la esperanza de nuestra resurrección. El sábado por la noche, después que yo prediqué, vino una mujer joven de la congregación y yo creo que ella era ciega, y mientras que ella caminaba, ella gritaba y decía: estoy desesperadamente esperando llegar al cielo porque yo sé que es la primera vez que voy a poder ver a Jesús. Aplausos, aplausos de alegría y gozo. Ella dijo: yo voy a poder ver. Y yo le dije: yo también estoy desesperado llegar al cielo porque para mí, yo cuando esté en el cielo seré más alto. Cuando yo vine a celebrar el aniversario 40 de que yo y Skip Hastings nos conocemos, crecimos en una comunidad en el desierto Mojave, no muy lejos de ese lugar que se llama el Valle Muerto. El Valle Muerto está como a 200 millas al norte de Los Ángeles. Es un lugar donde el piso baja, ya nomás a un nivel como 76 pies al nivel del mar. Y yo les diré que es el lugar más caliente en Norteamérica. Las temperaturas hasta llegan a 140 grados. Cuando hay llovizna en ese valle, rápidamente desaparece. Hay veces que hemos tenido, o se cree que por cada año tenemos solamente 2.5 pulgadas de lluvia. Pero un día llovió, no por un día, sino por 5, por 10 días. Llovió. Por 15 días continuó lloviendo, 19 días llovió, y aquella tierra que estaba seca como un hueso, de repente vino, tuvo vida, hubo un avivamiento en aquel valle. Parece ser que alguien había plantado un jardín. Esta es la historia de la resurrección de Jesús. El desierto vino a ser un jardín, y con toda esa esperanza que sobrevivió, y la tumba quedó vacía, y eso nos trae la esperanza, porque la crueldad que se vio en la cruz vino a tener vida, y todo vino a ser vivo. Ya pasaron 3 días. ¿Tu alma se siente como que está en un desierto esta mañana? Hace tiempo de que tú sentiste esperanza dentro de ti. Para algunos de ustedes parece que ese desierto desea y no nunca ha llovido más que siempre, siempre la misma lloviznita. Como que algo te falta, como que estás quebrantado por algo. Para mí es muy interesante pensar que el día que Jesús resucitó de los muertos no fue a la iglesia, sino que caminó con sus amigos, les dio un estudio bíblico solamente a 2 personas. Sabemos que uno era Cleofas, el otro no estamos seguros quién era, pero sabemos que eran 2, porque la escritura nos dice que eran 2. Esto quiere decir que cuando caminas con Jesús, quizás fue el estudio bíblico más hermoso, donde Jesús estaba buscando a quien predicar. Este par de amigos que estaban confundidos, tristes y corazones quebrantados por aquella tragedia que había sucedido. Y en esta tragedia Jesús apareció para hablar con ellos. Hay una razón por qué Jesús es el Señor, tuyo y mío. Porque si Él resucitó de los muertos, la primera vez que se detuvo vino a hablar conmigo. Así que esto me prueba que soy y voy a resucitar. Entonces, en la casa de Caifás, él podía haber ido a decirle a Caifás: estabas bien equivocado. Quizás podía haber ido a hablar con los demás que estuvieron de acuerdo con su crucifixión y decirles: yo soy el Señor, el Señor del universo, soy yo mismo. Pero Jesús no hizo eso. No se fue a los poderosos, se fue a dos gentes que sus corazones estaban quebrantados. Y fue desfigurado, o sea, no identificado. Para mí es muy interesante que se mostró en un camino tierregoso y les mostró para proveer esperanza a aquellos individuos que habían perdido sus ilusiones, para presentarle las promesas que hay en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Vino a la mujer, a las mujeres en la tumba, porque ellos tenían corazón quebrantado. María y los demás vinieron preparados para preparar y ungir un cuerpo muerto con un corazón confundido, y se encontraron confundidos cuando vieron que la tumba estaba abierta. A los discípulos les abrió los ojos. No solamente les abrió sus corazones, sino sus ojos para que, y su entendimiento, para que pudieran proclamar la verdad inmensa de que Jesús estaba resucitado. ¿Ustedes han recibido alguna noticia que ha sido una noticia tan buena que no la pueden ni creer? ¿Cómo? Ustedes mismos se preguntan, ¿cómo es posible que sea verdad? Cuando yo estaba en el grado 8, recibí una gran noticia. Porque recibí una D en las calificaciones de álgebra. Ustedes se ríen, pero para mí esa D era una libertad para mí. Eso me dio mi esperanza. Quizás ustedes han recibido una noticia. Después que ustedes pasaron un examen, o su doctor les dijo que puede haber cáncer en su cuerpo. O después que llenaste tu forma de los impuestos internos, recibes noticias de que, en lugar de recibir dinero, recibes una carta de disculpas. El Departamento de Rentas Internas te envía una disculpa diciendo, a través de todos estos años, no te hemos regresado dinero que a ti te pertenece. Ese es el tipo de gozo que había en el corazón de los discípulos para el futuro. El verso 41 dice, cómo ardía en ellos de gozo, y no lo creían, y estaban maravillados, porque él les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Imagínense los corazones de aquellos discípulos que estaban tristes. Jacobo tuvo la misma experiencia cuando recibió la noticia de que su hijo José estaba vivo en Egipto. Era tan difícil para él comprender, y nosotros poder comprender ser un papá, y que nos den una noticia que nuestros hijos, o uno de nuestros hijos desapareció, y luego alguien nos dice, tu hijo está vivo. Algunos de ustedes estarán quizás luchando con falta de fe, le piden a Dios que venga a sus vidas. Quizás tú necesitas con saber algo, saber que Jesús es real. Y Jesús te lo quiere probar en la Biblia. En verso 13 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. Esta es una de las apariciones después que Jesús había resucitado, porque se le mostró a María Magdalena por primero, y luego dice en el capítulo 16 de Marcos, versos 2 al 8, y la versión de Lucas de la segunda apariencia aparece en el capítulo 24, versos de 1 al 11. Ahora aparece en carne. Y como ya los dije, a los que estaban desesperados, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Ustedes pueden ver que ustedes estarán pensando que Dios insiste en hacerte feliz. Pero Dios pone los medios para que seas feliz. Él quiere que tú entiendas que Él te creó. Entonces Jesús les va a dar a estos viajeros tristes una noticia que ellos no esperan. Estaban yendo a Emaús. El texto dice que había como 60 estadios. Quizás son como 7 millas al occidente de Jerusalén. No sabemos exactamente. Después vemos en las Escrituras que invitaron a Jesús a que se quedara con ellos. No sabemos si era casa de ellos o casa de algunos parientes, pero lo que sí sabemos es que el día que Jesús resucitó de entre los muertos, estos iban a Emaús y era una dirección equivocada, porque debían de haber estado en Jerusalén, donde estaban los discípulos esperando la resurrección. En Jerusalén, en algunos días, Dios iba a derramar su Espíritu Santo en todos los corazones de los que estuviesen presentes. Jesús mismo les había dicho, quédense en Jerusalén para que reciban el Espíritu Santo. Pero parece ser que estos discípulos ya se habían desesperado y habían decidido irse a Emaús. Si tú te sientes cansado y herido, pero hay una dirección que debes de tomar. Una de esas direcciones es que no te retires de la voluntad de Dios, donde hay la esperanza de Dios. No, también puedes caminar a una dirección a tus amigos buscando esperanza. Verso 14 dice que ellos, hablando entre sí de las aquellas cosas que habían acontecido, y le preguntan, ¿recordaste lo que oíste esta mañana? El sello que los romanos habían puesto en la tumba fue quebrantado, así que a este punto ellos no sabían quién había rompido, quebrado el sello romano. A lo mejor ellos se sentían atemorizados porque los romanos vendrían a arrestarlos. Recordemos que en estos días hemos tenido la experiencia de que los Estados Unidos sufrió una crisis por las personas que trataron de robar el barco americano allá en alta mar. Sabemos y que la esposa de aquellos hombres que habían sido secuestrados recibieron noticias de que sus esposos o los que eran tenían hijos supieron que sus padres estaban seguros. Las tormentas van a venir en la vida de los cristianos como yo. Las mujeres que fueron temprano a la tumba se dieron cuenta que la piedra había sido removida y un ángel estaba sobre la piedra. Juan y Pedro llegaron a la tumba. Juan creyó, Pedro no. Imagínense ustedes de qué estaban hablando, de lo que había sucedido, y ellos no podían creer lo que había sucedido los últimos tres días, porque en verdad que ellos no entendían, trataban de entender estas cosas que habían tomado lugar en los últimos tres días. Y en verdad tenían una idea, o no tenían ni la menor idea que Jesús se iba a aparecer. Quizás esta mañana vinieron a la iglesia porque alguien los invitó, un amigo los invitó, un miembro de su familia. Han estado aquí en la iglesia antes quizás. En alguna parte en tu corazón te preguntas si el Salvador resucitado podrá cambiar tu vida. Ellos conversaban y entendían, dice el verso 15, sucedió mientras hablaban y discutían. La idea de que discutían quiere decir que ellos decían, ya no hay, no está el cuerpo en la tumba, no tenemos al maestro. Nos han dicho los testigos que lo vieron de que la tumba está vacía. Seguramente es lo que estaban discutiendo. Pero en medio de ese debate, y de lo que discutían, que quién creía y si debían de creer o no en lo que se le había dicho. Verso 15 dice que ellos hablaban y discutían entre tanto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre ellos. Si Jesús se entre sí, mas los ojos de ellos estaban velados para que pudieran entender el propósito. Quizás ustedes han orado y le dicen, Señor, necesito que tú seas real en mi vida. Señor, yo necesito que te muestres. Señor, yo necesito que me hables. Jesús no tiene que mostrar su identidad con nosotros para que continúes. Y que cuando Él sea real en tu vida, surta el efecto que debe de suceder. Lo que sucedió con estos dos judíos que estaban viajando. Ustedes se pueden imaginar Cuando Jesús habló su boca en el verso 17, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Por favor, entiendan este verso. ¿Qué son estas palabras que ustedes están discutiendo el uno con el otro? Esta conversación acerca de Israel. Entonces, yo podía preguntar, parece ser que ellos estaban discutiendo como las noticias que vemos en los noticieros del noticiero Fox. Pero la Escritura dice que podemos entender esto. ¡Ey! Camaradas, ¿por qué están tan tristes? Dice, el que se llamaba Cleofas respondió y dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han sucedido en estos días? ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que sucedió? ¿Cómo es posible que no sepas lo que ha sucedido? Sería como venir a América y decir, ¿cómo es que ustedes no pueden decir que lo que ha sucedido en el Océano Índico, lo que tuvo lugar en la Escuela Colombín en Colorado? Quiero explicarles que es el aniversario número 3, hoy es abril 19. Esta mañana hace 10 años que el hijo de mi amigo murió trágicamente asesinado en la iglesia Columbine en el estado de Colorado. Él me habló y me presentaba su testimonio cómo Dios le mostró en estas circunstancias tan trágicas. Yo hablaba con él esta semana y me dijo, el día 19 de abril, si tú me hubieras dicho el día 19 de abril de que el día 20 mi hijo iba a morir, yo no te hubiera creído. En verdad no me puedo ni imaginar que esto podía suceder. Imagínense yendo a Nueva York y ustedes ya esperan ver las Torres Gemelas, pero se dan cuenta que las Torres Gemelas no están ahí. Le preguntan a alguien, ¿dónde están las Torres Gemelas? Los ciudadanos de Nueva York que dirían, ¿cómo es que tú no te has dado cuenta de lo que sucedió con las Torres Gemelas? Algunos de ustedes han orado con Jesús y le dicen, Jesús, ¿no sabes lo que me está sucediendo? ¿Cómo es que no puedes comprender que mi esposo me dejó, mi esposa se me ha abandonado? ¿Cómo es que no entiendes que mis hijos están pasando este tipo de vida tan contraria? ¿Cómo es que no puedes saber? Yo te digo, Jesús lo sabe. Jesús sabe toda y cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Jesús, con todo y que era un predicador de Galilea, su ejecución fue pública. Quizás a ese tiempo se habían ejecutado miles y miles de personas. A la vez también había miles y miles de visitantes en Jerusalén y presenciaron su ejecución, porque su ejecución fue pública. Y dijo las cosas más hermosas que una persona puede decir, las cosas que se pueden hacer. Y está haciendo la pregunta, ¿cómo es que ustedes le preguntan, cómo es que no estás enterado de lo que está sucediendo en Jerusalén? Lo mismo es verdad en nuestros días. Hay mucha gente que entra a las iglesias y están rodeados de este mundo y se preguntan la misma pregunta. ¿La resurrección de Jesús fue cierta o fue una mentira o fue un mito? ¿Su resurrección fue legítima, espiritual? ¿Jesús resucitó en el mismo cuerpo que él murió? Entonces, ¿las respuestas de veras son importantes? Desde luego que esto es importante. Desde luego que esto es bien importante. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, estará vivo. No hay nada más importante para nosotros, sino que las palabras del Señor. Es difícil no sentirnos, riernos cuando Jesús le dice, ¿de qué cosas están hablando ustedes? ¿De qué cosas? Yo creo que en medio de la tragedia, a veces necesitamos reírnos. Ustedes desean que esa tragedia se vaya. En alguna forma quieren ustedes descansar de aquel dolor. Hace muchos años, yo estaba en una casa funeraria con esta señora que había perdido a su esposa y estaba pasando la lista de las cosas que debía de hacer y volteó y me dijo, viendo el cajón, y dice, ¿te das cuenta lo que costó esta caja? $3,000. Si yo hubiera sabido que esta caja era tan cara, yo hubiera obligado a este hombre que él hubiera construido una caja antes de morir. Y yo pensé, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es exactamente lo que estás diciendo hasta este punto? ¿O qué debes de decir hasta este punto? Yo no sabía qué decirle, entonces esperaba que ella dijera algo diferente y me dijo, ¿qué crees que yo podía haber comprado por $300? Yo no sé qué debía haberle dicho, pero quizás le podía haber dicho, lo único que podías comprar con ese dinero era una bolsa de plástico. Interesante. Para mí, yo recuerdo que ella riéndose contestó, y yo pensé, si yo le contesto, nos vamos a ofender aquí el uno al otro. Ella dijo, las cosas que concernían acerca de Jesús, que era poderoso frente a Dios y frente a toda la gente, la respuesta de Jesús fue, en medio de esta situación sin esperanza y circunstancias sin esperanza, esto fue inmenso. Verso 19-24 dice, Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón. Verso 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como hallaron su cuerpo, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido visión de ángeles quienes les dijeron que Jesús vive. Jesús les está diciendo lo que ellos sabían que era verdad, porque Jesús era profeta, era más. Entendemos que los profetas lo llaman profeta. Algunos de los judíos le creen que Jesús era solamente profeta, pero Cleofas no puede traer a su mente y entender que era el Mesías de Dios que había resucitado después de haber sido muerto. Mucha gente, viendo estas circunstancias que les rodean de la resurrección de Jesús, y leen y ven las Escrituras y como quiera dudan, vacilan con esta idea de que si Jesús está vivo. Muchas gentes creen en la resurrección, creen que eran cuatro diferentes formas de resurrección. Verso 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y yo les digo, esto me sorprende. Quizás ustedes, verás, no han podido aceptar esta verdad. Ustedes lo encuentran difícil de entender. El verso 23 dice que ellos dijeron que hallaron un cuerpo y vinieron diciendo que también habían visto visión. Esto es hermoso, no, pero no hace sentido. Uno de nosotros quizás debíamos haber ido a investigar para examinar lo que estas personas como cristianos dicen que es verdad. Pero también estas personas tuvieron un encuentro con Jesús, lo que nos dice aquí. Entonces dijeron ellos, ¿cómo nuestros ojos fueron abiertos y le reconocimos? ¿Recuerdan ustedes el día que sus ojos fueron abiertos para entender y creyeron la verdad acerca de Jesús? Y dice, verso 22, y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Encontraron una tumba vacía, unos eventos supernaturales, testimonios de las mujeres. En la primera resurrección, o el primer día de la resurrección, estos en verdad no creían. Un escritor escribe que el problema no era, estaba en sus corazones y en sus corazones, porque muchos de ellos por días ni podían discutir. Lo que necesitaban era un entendimiento claro de la palabra de Dios, y Jesús se las dio. Les abrió las Escrituras y les explicó Y ellos llegaron a entender que Jesús no solamente estaba vivo, sino que estaba con ellos, como testimonio de que estaba vivo. Nuestro privilegio es un gran privilegio. Es uno de los privilegios en la iglesia en América. Yo creo que una de las razones por qué algunas de las iglesias tenemos los maestros mejores del mundo, semana tras semana, Skip aquí viene y les explica las escrituras para que ustedes puedan ver al Jesús, para que ustedes lleguen a entender y tener esperanza en estas promesas, en lo que la palabra de Dios contiene. Tenemos todo tipo de grupos de estudios aquí, grupos de estudios de mujeres, grupos de estudios para jóvenes, para que ustedes puedan ver al Jesús de las Escrituras. Verso 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas para que entrase en su gloria. Porque es que ustedes no pudieron entender. ¿Por qué es que ustedes mismos no pudieron entender que todas las cosas que la Biblia dice acerca de Jesús es verdad? En verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de él. Quiero que ustedes saben su Biblia en el índice de los libros. El índice de las escrituras. Yo quiero que ustedes pongan su dedo o una marca, comenzando con el libro de Génesis. Jesús les va a hablar de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y les da los principios de que estos libros concerniendo o que habla de Jesús. No sé si ustedes entiendan, pero yo quiero que lo entiendan. Toda la Biblia es un libro acerca de Jesús. Todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Cada capítulo en la Biblia habla de Jesús. Todo libro en la Biblia tiene algo que decir acerca de Jesús. Pongan su dedo en Génesis y dice, en Génesis Jesús es el principio. Así como dice a los Colosenses, que Jesús creó los cielos y la tierra y todo fue creado por Jesús. Jesús es el primogénito, Jesús es el escogido, Jesús es el que se ha... En Éxodos, Él es la Pascua, es el Redentor de la gente. En Levítico, Jesús es el autor de la alabanza y adoración. Jesús es el profeta, Jesús es el que ofrece... En Deuteronomio, en Números es el pastor. En Deuteronomio, Jesús es el grande, el que hace un pacto con su gente, les enseña, Él es el Señor, y el que nos da los regalos. En Josué, Jesús es la tierra prometida que ocuparon en la antigüedad los judíos, cuando ocupaban una tierra, pero aquí, en Jueces, Jesús es el libertador de los que están oprimidos. Él los libra de la idolatría. En Ruth, Jesús es el rey redentor. En Samuel es el profeta. En segunda de Samuel, Jesús es el hijo de David, el que tiene el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Segunda de Reyes es el siervo. En Elías es el Elías. En primera de Crónicas es el león de la tribu de Judá. Él es el que se sienta en el trono de David. En segunda de Crónicas es el mayor que el templo, la promesa para el futuro, el que restaurará todo. En Nehemías, Jesús es la restauración, la protección, el líder. En Esther, Jesús se pone y muere por los suyos, y para perseverar a su linaje, a su pueblo. En Job, Jesús nuestro mediador. Y con todo, Él continúa siendo nuestra esperanza para la redención. En los Salmos, Jesús es nuestra sabiduría. Es el Hijo de Dios. En Eclesiastes y Proverbios, Él es la sabiduría, la perfección. En Eclesiastes, Jesús es la eternidad en nuestros corazones, el que satisface nuestro corazón. En el canto de los cantares, Jesús es la novia. En Isaías y Jeremías, Él es el justo, el que prospera en Lamentaciones, es el profeta que profetiza a Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo he deseado reunirlos conmigo? Él es el hombre de dolores, varón de dolores. En Ezequiel es el Mesías, el rey que atiende. En Daniel, Jesús es la gran piedra que baja del cielo y hace y desmenuza a los poderes de la tierra. En Oseas es el amo y el amor. En Joel es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que tiene toda la autoridad para juzgar a la gente. En Abadías, Él es el que juzga a las naciones. En Jonás, es el hijo de hombre. Hay uno más grande que Jonás, el que estuvo en el valle de la tierra y vino y vivió. En Miqueas es la promesa de Belén. En Nahum es el juez de las naciones y de la segunda venida. En Habacuc es el que justifica a su pueblo, llena el pueblo con gloria. En Sofonías nos habla del día grande del Señor. En Ageo es el que restaura el templo y bendice a la gente con Zorobabel. En Zacarías es Dios y hombre, el justo, el rey que es rey, sacerdote y pastor, el que fue vendido por 30 monedas de plata, que entró en un borriquillo a Jerusalén. En Malaquías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermosura ver a Jesús a través del Antiguo Testamento. Jesús no solamente les enseñó simple doctrina o simplemente profecía. Jesús les enseñó las cosas que le concernían a Él, donde las Escrituras hablaban de Él. Este hombre abrió la boca y los demás, y los que le oían, se gozaban. Y algunos quizás se rieron cuando les decía, necesitan que voy un poquito más allá. Pero ellos lo invitaron a que se quedara con ellos. Ellos no sabían que iban a oír la palabra de Dios. Aún, ni tampoco supieron quién era este extranjero que estaba con ellos. Para algunos de ustedes, la Biblia es un libro extraño. Pero este libro es un libro que nos habla de Jesús. Cada libro, cada capítulo, cada verso, dice que todo lo que sabían ellos, que su corazón ardía y querían y deseaban la bendición. Jesús se apareció. Entre más entendemos la palabra de Dios, más vamos a estar en compañerismo con el Señor para que continuara oyendo y hablando y saber que Jesús estaba vivo. En verdad había una tumba vacía. Sí había ángeles que anunciaron, hubo testimonio de las mujeres, pero ahora ellos mismos sabían que Jesús estaba vivo, que este extraño desapareció de ellos, pero ellos supieron que Jesús continuó con ellos y nunca los dejó. Yo espero y oro al Señor que cada uno de ustedes esta mañana se lleven a Jesús con ustedes en su corazón. Esto yo lo leí en un libro. Nuestro predicador dijo el día de la Pascua que Jesús fue muerto en la cruz y los discípulos dudaban. Quizás el mismo predicador debe de ser castigado de que él sepa y sienta en su corazón y ponerlo en una tumba fría por 36 horas a ver si él sigue predicando acerca de que Jesús sobrevivió todo aquello. Jesús está vivo. Oremos, Padre Celestial. Señor, yo te pido de cada una persona que están aquí conmigo. Señor, yo te pido que estas personas en medio de la tormenta, de la desesperación, que no huyan de la amistad y de las promesas. Señor, yo te pido que ellos estén dispuestos a caminar en la dirección correcta. Que se reúnan para compartir con el Rey, para que reciban el soporte y el ánimo de toda la iglesia. Señor, yo te pido por esta familia que está en esta iglesia, yo te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos. Señor, yo te pido que levantes un ejército de hombres y mujeres que vayan y representen a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Continuaremos en alabanza y adoración. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.